Vamos ya con la entrevista de la jornada. Una entrevista en la que hoy tenemos una persona que, si hacemos un rápido zapping por las cadenas de televisión españolas, nos daremos cuenta que es una excepción, en el buen sentido de la palabra, vamos a decirlo. Muchos le conoceréis por los programas La Tuerca o Fort Apache, aunque últimamente se le puede ver incluso hasta en tertulias de Intereconomía, lidiando o discutiendo con la creme de la creme del facherío españolista. Y por no alargarme, porque no es mi intención, hace un par de semanas, por comentarlo también, le galardonaron con el premio Enfocado de Periodismo por su contribución al cambio social. Hablamos con Pablo Iglesias, que lo tenemos a través de la línea telefónica. Buenos días, Pablo.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, primero de nada, felicidades por el premio Enfocados.
Muchísimas gracias. Pero en cualquier caso es un premio colectivo que va más allá de las cosas que yo hago. Las cosas que yo hago son el producto del trabajo de muchísima gente. Entonces, yo no creo en las distinciones individuales. Creo que esto ha sido premiar un estilo, un proyecto, una manera de estar en los medios, y eso sería imposible sin muchísima gente que está detrás de mí, detrás de La Tuerca, empujando este proyecto.
Bueno, a mí personalmente me parece un nombre bastante acertado e interesante, el de Enfocados. Para Pablo Iglesias, desde un punto de vista periodístico, a día de hoy, ¿qué hay que hacer para enfocar bien la realidad?
Bueno, pues en realidad la clave es acumular poder. No se trata solamente de hacer análisis desde una perspectiva crítica. Los medios de comunicación, en última instancia, son armas para el combate en la esfera pública, para dar el combate en el terreno de la explicación, de la realidad y de interpretación de la realidad. Yo siempre digo que la gente no milita en los partidos políticos, que la gente milita en los medios de comunicación. Cuando tú ves el periódico que tiene alguien en una cafetería que está leyéndolo delante de ti, pues es fácil deducir cuáles van a ser sus opiniones sobre diferentes cosas. No es lo mismo si tiene El Gara, el diario El Mundo, el País o el diario Vasco. Entonces, de alguna manera, estar en ese terreno supone acumular el poder suficiente para competir en una esfera, en un medio que está dominado por multimillonarios, en última instancia, que son los que se suelen poder permitir tener medios de comunicación.
Precisamente, hablando de los medios de comunicación y del dinero, ¿por qué crees que programas televisivos como La Tuerca o Fort Apache, en su modestia inicial, consiguieron y han conseguido el eco que tienen actualmente?
Pues fíjate, aunque esto sea difícil de reconocer, creo que básicamente por una razón, porque nos hemos parecido a los programas del enemigo. Evidentemente con otro estilo, con otra manera de plantear la realidad, con una serie de características que hace que a nosotros se nos reconozca. Pero en realidad no hemos hecho nada novedoso. Hemos hecho formatos de tertulia mezclando cosas que ya existían. Algo que la izquierda hasta hace no mucho tiempo era algo muy difícil, ¿no? La izquierda era demasiado divina. Es decir, ¿cómo me voy a rebajar yo a determinados formatos? En una tertulia de debate no se puede discutir. Hay que hacer seminarios universitarios o jornadas interminables. Creo que la clave del éxito es hacer lo que ya venían haciendo otros medios de comunicación, pero cambiando los planteamientos, los contenidos y el estilo.
Bueno, precisamente ahora tú, Pablo, andas de tertulia en tertulia. Sin duda está muy bien, no lo dudo, pero ¿por qué crees que a los más media, esos medios de comunicación, que colocabas tú en el lado de los enemigos, solicitan ahora tu presencia en esos debates? ¿No te llama la atención?
Creo que es una confluencia de razones complejas, la primera de las cuales es que evidentemente les daría audiencia, porque a casi todos los medios a los que voy son medios privados que responden a los anunciantes. Si no les diera audiencia, estoy convencido de que no me llamarían. Luego es verdad también que hay profesionales en los medios que tienen otra sensibilidad y que a veces, dentro del margen que tiene trabajar en una empresa privada o incluso en una empresa pública, les puede interesar hacer visibles determinados discursos de la indignación en un contexto como este. Pienso en Jesús Cintura, por ejemplo, que ha insistido mucho en que yo participe en las mañanas de 4. Espero que un día nos reciba una llamada de teléfono y le digan que hasta aquí. Pero creo que ese conjunto de cosas, por una parte la realidad social de estos momentos, que hace poco creíbles los debates y determinados discursos no aparecen. En ese sentido creo que haya otra gente que ha estado en los medios de comunicación, como Ada Colau, como Rafa Mayoral, incluso algunas gentes de Izquierda Unida con un discurso muy particular, que seguramente no hubiera decidido en esos términos la propia dirección de Izquierda Unida, responde a esa pluralidad de elementos. Por una parte, que les das audiencia, y si les das audiencia, eso quiere decir que que la empresa funciona y por otra parte que estamos en un momento muy particular.
Bueno, sin duda lo comentabas antes, una de las apuestas o de los retos, vamos a decir, de los medios no alineados con la línea oficial, los medios independientes del periodismo político crítico, Pablo, es el tema económico. A día de hoy muchos medios están optando, por ejemplo, me viene a la cabeza aquí el diario Gara, también el Diagonal, creo que acaba de iniciar también otra campaña similar. Bueno, muchos medios por las suscripciones, por la aportación económica de la gente, que la gente haga suyo ese medio de comunicación y lo pague. ¿Tú cuál crees que debería ser el modelo a seguir?
No lo sé, de verdad que no estoy seguro, porque bueno, a veces no queda otra que pedir a los lectores que de alguna manera se hagan dueños del medio. Creo que además eso es una lección democrática a mucha gente. Pero sospecho que con salvo concretas excepciones, digamos que la izquierda no hemos sido muy hábiles a la hora de movernos en el ámbito empresarial. Y creo que tampoco hemos sido muy hábiles a la hora de aprovechar los mínimos espacios públicos de gestión para tomar decisiones estratégicas en lo que se refiere a los medios de comunicación. A mí aquí, siendo sincero, aunque esto pueda ser polémico, el medio por el cual obtengamos el control o la gestión de medios de comunicación me parece secundario. La clave es conseguirlo. Si la vía es un accionariado popular, maravilloso. Si la vía es un sistema de suscripciones, maravilloso. Si la vía es una subvención pública de ayuntamientos o de instituciones públicas gobernadas por la izquierda, maravilloso también. Si la vía es una estructura incluso empresarial, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo fundamental es poder estar ahí. Quien no está en los medios de comunicación no existe políticamente.
Bueno, escuchamos hoy de fondo un ambiente como a estación de tren, creo que que hoy vas para Valencia. Bueno, será casualidad, pero justo hoy conocemos la noticia de que la Generalitat acaba de cerrar la radiotelevisión valenciana. La cosa está muy mal.
Pues sí, efectivamente, una televisión que había estado en manos del Partido Popular y que junto a Telemadrid se había convertido en uno de los instrumentos de propaganda sin matices más claros del PP, pero que al fin y al cabo era una televisión pública que pagaban las valencianas y los valencianos, pues se cierra. Lo que va a quedar en estos momentos pues es cada vez un monopolio mayor y un, digamos, que los medios de comunicación estén cada vez más concentrados en manos privadas. En manos privadas de grandes fortunas, en muchos casos con capital extranjero, cuyos intereses rara vez coinciden con los de las mayorías sociales. Fíjate que yo le tenía poca simpatía a los contenidos de Canal Nou, pero al menos era una televisión pública y eso permitía imaginar que si gobernaba otra gente en Valencia, algo que es patrimonio de todos los valencianos se podía convertir en una televisión democrática. En ese sentido, es una mala noticia que desaparezcan televisiones públicas, entre otras cosas porque son las únicas a las que la gente normal puede aspirar a gestionar.
Bueno, Pablo, también tendremos que comentar enseguida también quería preguntarte sobre otros temas relacionados con la actualidad política, pero bueno, el nuevo libro que acabas de publicar, o has publicado recientemente, creo que bueno, en septiembre, ¿no? Si no me equivoco, lo publicabais, Maquiavelo frente a la gran pantalla, un libro que habla de cine y política. Cuéntanos, ¿qué nos cuentas en el libro?
Bueno, es un libro que escribí hace año y medio, que es el producto de una investigación de varios años y de los cursos que di en la Facultad de Análisis Político del Cine. En él entiendo que el cine es un instrumento crucial para pensar y reflexionar la política y aproximarnos a cuestiones fundamentales como el poder, como el colonialismo, como las relaciones de género, como la historia política, y también señalar que el cine ha sido absolutamente determinante para configurar las identidades nacionales. Así como la televisión es clave para que la gente construya sus interpretaciones del presente, el cine es esencial para construir sus interpretaciones del pasado. Una de las cosas que trato en el libro es cómo de alguna manera el cine en España se ha hecho sobre la guerra civil ha contribuido a favorecer una idea de España asociada a la derecha, una idea de la guerra civil que ha reforzado la cultura de la transición política, la cultura del consenso, la cultura de decir que Juan Carlos está muy bien, la cultura de decir que el periodo que sucede al franquismo es el periodo más democrático y más estable, que la Segunda República fue un desastre. Y en eso el cine es absolutamente fundamental.
Bueno, ya que hablabas de política, de la transición del 36, de la monarquía española, Pablo, ¿qué tiene que hacer actualmente la izquierda a nivel del Estado español para romper con ese bipartidismo, bueno, que lo impregna todo?
Hay una crisis de régimen y eso se nota en muchos aspectos. Y en particular se nota por las rupturas desde la derecha, o sea, la emergencia de fenómenos políticos como el de UPyD o como el de Ciutadans en Cataluña, y ahora digamos que se plantean ser un movimiento a nivel estatal, son un claro síntoma de que el poder está reconfigurando sus instrumentos políticos. Yo no tengo ninguna duda a ese respecto. Ojalá esa ruptura permita, o esa crisis de régimen permita rupturas más interesantes. Yo creo que el desafío en Cataluña en torno al derecho a decidir es muy interesante en la medida en que no se quede en un proyecto político de la derecha catalana, que a la hora de la hora no tiene más patria que su dinero, como se ha demostrado históricamente. Si ese proceso es capaz de plantear que el derecho a decidir evidentemente tiene que ver con la nación en la que cada uno elige pertenecer, pero también con el control de lo público, con las decisiones sobre las cuestiones económicas, creo que se abrirían posibilidades muy interesantes en el conjunto del Estado para abrir un proceso constituyente que permita hablar de todo, que permita hablar de la cuestión nacional, que permita hablar de la cuestión social, que permita hablar de la democracia y, digamos, tratar de superar el régimen del 78, que es muy insatisfactorio en términos democráticos. Pero hay muchos peligros, porque aquí juegan todos, y es verdad que el fantasma del fascismo y el fantasma de una salida autoritaria sigue planeando en unos tiempos que a muchos nos recuerdan a los de la República de Weimar.
Por cierto, hablabas de Cataluña y de ese proceso soberanista. ¿Qué opinas de esa repentina reivindicación republicana o federalista que parece aflorar ahora en el seno del PSOE?
Pues bueno, eso demuestra que están incómodos y demuestran que el miedo a la pasotización en el Partido Socialista existe y que evidentemente los socialistas catalanes y hasta cierto punto también los socialistas vascos pues no se pueden encontrar cómodos con lo que dice el Partido Socialista desde Madrid, porque las realidades nacionales en las que viven son diferentes y necesariamente se tienen que adaptar y tienen que hacer un discurso diferente. Es impresentable el discurso de Pepe Bono o el discurso de Ibarra en Cataluña o en el País Vasco. Y eso yo creo que evidentemente tiene consecuencias. Cuando cambian las cosas, cuando cambian las percepciones generales, todo el mundo se tiene que mover. Algunos, digamos que se vuelven a la caverna de la derecha españolista más intratable y otros, pues bueno, tienen que adaptarse a su tiempo.
Bueno, para ir terminando, no vaya a ser que pierdas el tren, un par de cuestiones. Primera, una relacionada con la sentencia de la Gran Sala de Estrasburgo, de la Sala Europea de Derechos Humanos en torno a la doctrina Parot. Ha sido de las pocas voces que ha defendido la aplicación inmediata de esa sentencia europea, por lo menos en esas tertulias de los medios españoles que comentábamos antes.
Hombre, es que al fin y al cabo, y paradójicamente, lo que ha hecho el Tribunal de Estrasburgo es restituir la legalidad española. Es decir, Estrasburgo lo que ha dicho es ustedes están aplicando su propia legalidad a nivel penitenciario. Cuando hablamos además del cumplimiento de los derechos humanos, yo creo que todos los demócratas tienen que estar razonablemente satisfechos de que al menos un país cumpla su propia ley en lo que a la aplicación de los derechos humanos se refiere. Otra cosa es que esto se haya utilizado como un instrumento para otra cosa y se haya utilizado a las víctimas de ETA para construir España en un tema tan delicado como este. Pero aquí yo creo que lo que nos toca a los demócratas es apretar los dientes y decir, miren ustedes, a veces la legalidad puede no gustar a todo el mundo, pero siempre hay que estar satisfecho de que la legalidad se cumpla y se aplique.
Para terminar con las entrevistas, siempre dejamos un espacio a nuestros oyentes que nos mandan pues sus preguntas a través de Twitter. La verdad es que a Pablo Iglesias le han preguntado un poquito de todo desde ayer por la tarde, algunas un poco graciosas las preguntas. Nosotros, bueno, escogemos una que es, el nombre de Twitter es B4LBlind, que a través de Twitter pregunta a Pablo Iglesias, ¿por qué los intelectuales de izquierda no estáis en primera línea de la política?
Pues yo no sé si soy un intelectual de izquierdas, casi casi me lo tomo como un insulto. Y si con estar en primera línea de la política supone pues presentarse a las elecciones y participar y demás, pues bueno, quién sabe, o sea, los tiempos en política duran mucho. Yo creo que estoy en primera línea de la política, vamos, que alguien que me diga que está en reuniones internas de partidos y conspirando en pasillos me vaya a contar que él está en primera línea y que yo me estoy dedicando a otra cosa, pues me resultaría impresentable. En lo que a mí respecta, aunque no me gusta mucho esa etiqueta de intelectual de izquierda, siempre digo en plan de broma que un intelectual de izquierda es ese tipo con camisa a cuadros que lleva a una muchacha a su casa, pone un disco de Silvio Rodríguez y le intenta tocar las tetas, que es algo espantoso. Entonces no me querría identificar con eso, pero en lo que a mí respecta, creo que estoy en la primera línea y todos los días.
Bueno, esa etiqueta de intelectual de izquierdas no la hemos puesto nosotros, ¿eh? la han puesto el oyente a través de Twitter. Pablo Iglesias, tenemos que terminar, son las 8:33. Miesker, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Kale Gorrian.
Es que ricasco, muchísimas gracias a vosotros.